Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Buenas noches, hermanos y hermanas. Soy Ariel Cuadra y estoy aquí junto a nuestro humilde servidor, el hermano Pepe Valle.
Gracias.
Hoy estaremos estudiando desde Primer Nefi, el capítulo 11 al capítulo 15, que corresponden a los capítulos que vamos a estudiar en el Bensígueme desde el lunes 22 al 28 de enero. Y el título de la clase para hoy es Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios. Terminamos la semana pasada estudiando justo con Primer Nefi 8. Y en cierta manera terminamos ahí en manera estratégica, diría, porque
claro.
Quisimos terminar con lo que leí, nos enseña lo que él ve en visión del árbol de la vida, y empezar hoy en día con lo que va a ser el sueño de su hijo Nefi, pero es el sueño de Nefi de acuerdo al sueño que había tenido su padre Leí. ¿Qué es lo que le gustaría empezar del capítulo 11? El capítulo 11 como una manera quizás que nos ayuda a reconocer, yo creo primero, hermano Pepe, el que todos podemos recibir revelación. En sí, obviamente, Leí era un profeta y él recibía revelación como un profeta, pero todos, si buscamos, podemos recibir también revelación. Pero del capítulo 11, ¿dónde le gustaría empezar?
Bueno, es que definitivamente todos podemos recibir revelación, Ariel. Lo has dicho correctamente y yo creo que es una doctrina que a veces aún hasta para muchas personas que no son de la iglesia, como que dicen, ¿cómo que tú puedes recibir revelación? Las cosas ya están en las escrituras y es lo que tienes que escuchar. Para nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, nosotros entendemos que realmente Dios quiere hablarnos a nosotros personalmente. Y cuando digo quiere, Él desea, si es que nosotros deseamos. En este caso, Nefi, Él dice, a ver, yo escuché que mi padre tuvo una visión. Él, de hecho, nos habla de la visión. Él, como hijo, no solamente dice, bueno, vamos a ver qué es lo que mi padre, vamos a ver qué descifro yo de lo que mi padre dijo. No, él va a la fuente de donde su padre recibe la revelación. Y esto se me hace bien interesante, porque a veces nosotros aún, hay dos formas nosotros de recibir revelación. Recibirla por medio del profeta del día de hoy, que es el presidente Russell M. Nelson, o recibirla por medio de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos algo que el profeta ha dicho, a veces hemos escuchado de una forma tal vez hasta errónea, que podemos cuestionar lo que el profeta dice. El problema es que vamos y cuestionamos y preguntamos a Google, a Siri y a todas las cosas en el internet y a nuestro amigo que es se alejó de la iglesia. Y claro que vamos a escuchar cosas diferentes. Nefi aquí dice, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el espíritu del Señor, sí, hasta una montaña. O sea, por el Señor él estaba pensando, queriendo entender. Así que creo que de la forma correcta, Dios nos va a hablar si estamos dispuestos a escuchar lo que Él tiene cuando vamos a la fuente correcta.
Uh-huh. Alguna de las cosas que quizás sería bueno igual reconocer y hablar un poco es, Dios no es un Dios silencioso.
No.
Y de hecho nunca lo ha sido. Desde el principio de los tiempos, Él ha enviado profetas para poder guiar, para poder darnos a conocer sus mandamientos, para poder amonestar, advertir. Y quizás muchas veces hay otras denominaciones religiosas que quizás cuestionan el hecho de que nosotros tengamos profetas hoy en día. Luego de Cristo ya no hubo más profetas. Pero es importante reconocer de que nosotros creemos en un Dios que habla y que habla por medio de sus siervos, los profetas. Pero no es la revelación no es algo exclusivo de un profeta. Entonces, ¿cómo podemos distinguir cuando la revelación es la revelación profética o es la revelación personal?
Fíjate que ya a mí me gustaría, aquí siempre hablamos del Elder Bednar. A mí me encanta cuando el Elder Bednar habla. Y apenas ha habido en varios devocionales que él ha hablado. Jóvenes preguntan, ¿cómo sé que algo viene de Dios o viene de mí mismo? ¿Cómo sé que Dios me está hablando a mí o yo soy quien está tomando una decisión? Y él siempre ha dicho, es que es muy fácil. Una revelación va a venir a veces hasta de tu papá, de tu mamá, pero siempre y cuando eso te invite a hacer algo bueno, viene de Dios. Y cuando lleguemos a Moroni, vamos en Moroni 7, por ahí de Moroni 7, vamos a hablar mucho de esto, pero Elder Bednar dice, no importa si tú escuchas una vocecita en tu mente, en tu corazón, que te dice, ve y lleva una cena a la familia. Tal vez va a decir, el presidente del quórum de elders va a decir, oye Pepe, esta familia necesita ayuda. Y yo estaba pidiendo por ayudar a alguien. Todas las cosas que me inviten a hacer lo bueno vienen de Dios. Así que, de una forma sencilla, y como Elder Bena lo dice, no debemos preocuparnos tratando de decidir si es revelación o no. Si es bueno y me invita a hacer lo bueno, siempre viene de Dios.
Yeah. Y también lo que aprendemos quizás del capítulo 11 es que Nefi pudo recibir revelación, porque quizás hay alguien que también diga, ¿cómo es que esta persona puede recibir? ¿Cómo es que Nefi recibió revelación? Yo he intentado por tanto tiempo y yo cuando trato de recibir revelación no recibo nada, no escucho nada, no veo nada, nada. Pero aprendemos, hay como un patrón que sigue Nefi para recibir revelación. Y ese patrón es un patrón que podemos seguir todos. De hecho, usted lo leyó hace poco en el versículo 1, pero ¿cuál sería el patrón que ayuda a que él reciba a revelación?
Bueno, de hecho, me brinqué la primera parte porque quise llegar ahí. Pero primero quería saber o deseaba conocer las cosas que su padre había visto. Ese es lo primero que Nefi quiso hacer. Entonces, si yo deseo saber algo, debería yo de tener un deseo sincero de saber estas cosas.
Ok. Perfecto. Número uno, entonces, tengo que tener un deseo sincero. Yo no puedo, por ejemplo, arrepentirme por otra persona.
Claro que no.
Entonces, yo no puedo recibir una revelación para ti, hermano Pepe. No puedo. Entonces, yo tengo que, en forma personal, tener un deseo sincero de recibir revelación. Después, lo segundo que aprendemos de Nefi, dice, y creyendo que el Señor podía hacérmela saber.
¡Qué gran fe!
Yeah.
O sea, esto que dice es, tal vez lo podemos hablar aún hasta de José Smith. Nefi decía, yo creía, y si yo pusiera una palabra diferente ahí es, yo sabía que el Señor podía hacérmela saber. O sea, no hay duda en mi corazón. No es el hecho de que, bueno, Señor, yo deseo saber, pero a lo mejor no te interesa hablar conmigo. Uh-huh. Nefi sabía que el Señor se las podía hacer conocer.
Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a alguien llegar a tener ese conocimiento de que el Señor me va a ayudar, me va a dar revelación? ¿Cómo es que podemos llegar o desarrollar en nosotros mismos esa certeza de que Dios puede darme revelación en mi vida?
Yo creo que es práctica. Yo creo que hay que continuar ejercitando esa comunicación con Dios. A veces nosotros no logramos esa comunicación, no logramos esa creencia, porque solamente pedimos cuando necesitamos.
Sí.
No pedimos todo el tiempo. No hay una relación con Dios. Es como, por ejemplo, yo hablarte a ti, Ariel, y no te conozco, agarrar un teléfono y decir, este número se me hace bonito, voy a marcar ese número, y quien me conteste, voy a decir, oye, ¿me ayudas? La persona va a decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? Primero, ¿quién eres? No te conozco. Creo que Nefi, y lo hemos hablado ya en todas las clases, había una relación con su padre. Él, para todas las cosas, iba con él. Uh-huh. Ya había una práctica, había esa relación. Se conocían los dos. Uh-huh. Y esto se me hace interesante porque a veces decimos, es que yo quiero conocer a Dios. Pero Nefi sabía que Dios también conocía. Y Dios conocía los deseos de su corazón.
Uh-huh. Entonces también esta idea de relación, de dependencia de Nefi también con el Señor. No era algo que solo cuando él necesitaba venía. Pero él, en los momentos difíciles, como también estudiamos en la última clase, él mantenía esa dependencia y esa relación con el Señor. Entonces, nos ayudaría también. Tengo que tener un deseo, pero tengo que mantener una relación viva con el Señor, una relación continua, una relación que demuestre que no solo lo necesito cuando necesita ayuda, pero cada día. Esa idea como del maná. Sin maná no sobrevivo, sin una relación con el Señor tampoco voy a sobrevivir. Y bueno, si seguimos entonces en este patrón, dice, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, sería lo tercero. Entonces tenemos, si vemos el patrón de revelación aquí para Nefi, primero él tenía un deseo sincero. Segundo, él tenía una relación con el Señor, que él sabía que el Señor podía darle revelación. Y tercero, él meditaba las palabras del profeta. Él meditaba en cuanto a las revelaciones que su padre había recibido. Entonces, si yo quiero en mi vida recibir revelación personal, entonces podemos seguir también el patrón de Nefi para yo poder también obtener revelación. O quizás clarificación, o quizás hay veces que el profeta dice algo y no lo entendí. O que quizás van a haber momentos, y lo vemos hoy en día, en los últimos años hemos visto personas que quizás se oponen a las verdades de los profetas cuando ellos están dándonos a conocer o están dando mandamientos y personas que se oponen. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llegar a obtener revelación personal que me va a ayudar a entender esta revelación del profeta? Yo creo que en parte es siguiendo lo que nos enseñó Nefi en este patrón, cómo obtener revelación personal. Y bueno, la obtuvo, ¿no? Porque la consecuencia fue arrebatado en el Espíritu del Señor.
Se me hace interesante que dices, fue arrebatado, o Nefi describe, fui arrebatado en el Espíritu del Señor. Pero si nosotros estamos siguiendo este mismo patrón de Nefi, tal vez en este caso Nefi es llevado a una montaña extremadamente alta, pero aquí otra vez, hablando de las montañas altas, hablando de las cosas, si yo lo trajera a mi vida, yo tal vez agregaría algo que tal vez para Pepe está implícito aquí. Cuando él dice, fui arrebatado en el Espíritu, tal vez quiere decir que Pepe, después de haber deseado conocer las cosas, algo que escuchó, algo que no había entendido, creyendo que el Señor se lo iba a dar, y estando meditando, yo sentado reflexionando, el Espíritu me va a decir, Pepe, toma tus cosas, ponte tu corbata, ponte tu camisa blanca y vete al templo. El Espíritu me llevaría hasta la montaña extremadamente alta, que nunca antes había visto, en este caso nosotros sí, pero si nosotros pudiéramos decir y ejemplificar, como en las Escrituras nos hemos dado cuenta que las montañas usualmente es el templo, entonces tal vez yo diría, cuando yo quiero saber y conocer las preguntas de más importancia en mi vida, tal vez el Espíritu me va a arrebatar y decirme, vete al templo, allí, en la presencia del Señor, en mi casa, dice Jesucristo, dice Jehová, ahí recibirá respuesta.
Uh-huh. Y qué bendición también vivir, ¿no?, en este tiempo, porque hace un par de años atrás, cuando quizá era joven, no sé en qué época o qué año se vino para acá, pero ¿cuántos templos?
No teníamos muchos.
1980, 19 templos en el mundo.
Sí.
Entonces, pensar de que el Señor quiere dar revelación, por eso se siguen construyendo templos. El Señor quiere arrebatarnos en el Espíritu para darnos conocimiento. Es también parte del testimonio de que Él no es un Dios silencioso y que quiere hablar con nosotros, tal como lo hemos estudiado también.
Y como parte de ese patrón, tal vez llegando al templo, en este caso estamos hablando de Nefi, pero trayendo la analogía a nuestras vidas, el Espíritu le dice, ¿qué deseas? Otra vez, tal vez podríamos pensar, hace rato lo mencionamos, que Dios conoce mis pensamientos, conocía a Nefi, pero aún todavía, Él va a esperar que nosotros hagamos las preguntas correctas, las preguntas tal vez del alma. A veces nosotros pensamos que queremos saber una cosa, queremos descifrar algún misterio, pero en realidad las preguntas del alma, el Padre nos va a dar la oportunidad de que nosotros las verbalicemos o tal vez dejemos que nuestros pensamientos se alleguen a Él. Entonces el Espíritu le dice, ¿qué deseas? Y aquí Nefi le dice, bueno, yo he estado meditando acerca de las cosas de mi Padre, deseo saber qué es lo que mi Padre vio.
Uh-huh. Entonces dice en el versículo 6, y cuando hubo pronunciado estas palabras, el Espíritu exclamó en voz alta, Hosana al Señor, el más alto Dios, porque Él es Dios sobre toda la tierra y sobre todo. Y bendito eres tú, Nefi, porque crees en el Hijo del más alto Dios. Volvemos quizá a lo que hablábamos hace unos minutos. Existe una relación entre Nefi con el Señor. Y es debido a esa relación que Nefi quiere saber más, que Nefi quiere recibir más revelación, de que él quiere recibir confirmación o entendimiento en cuanto a lo que el profeta, su padre, había recibido. Entonces pienso que también viene a dar un poco de lo que aprendimos en la clase pasada. El propósito por el que Nefi escribió fue para que pudiéramos acercarnos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y no es que él quería que simplemente aprendiéramos de él, pero él mismo se esfuerza día a día por conocer más a este Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso obviamente la palabra, bueno, Hosana, porque tú crees en él. Hosana, porque quieres saber más. ¿Y quieres saber más? Bueno, aquí te va más.
Por lo tanto, verás las cosas que has deseado. Imagínate qué importante esa promesa para todos nosotros, el hecho de que después de que nosotros sigamos este patrón y todo, recibamos en nuestro corazón el sentimiento de saber, sí, sí lo vas a comprender, sí lo vas a entender. Y a veces esa respuesta de que sí lo vas a saber, sí lo vas a verás las cosas que has deseado, como lo dijo el Espíritu a Nefi, Una cosa que quisiera tal vez, no quiero decir aclarar, pero sí tal vez mencionar es que en este caso pasó enseguida. Para nosotros tal vez en algún momento va a decir, continúa siendo paciente, porque ahora que yo sé que tú deseas y que tienes un deseo bueno, sí lo vas a ver, pero tal vez no va a ser hoy, tal vez va a ser mañana, pero tenemos que seguir con esa relación. No te molestes si en este momento no lo recibes. Y es que a veces nosotros estamos tan mal acostumbrados a que con el teléfono mandamos un mensaje y ya se nos llega la respuesta. En este caso, Nefi también, no sabemos cuánto tiempo había pensado, no sabemos cuánto tiempo había meditado, no sabemos cuánto tiempo había esperado, no nos dice eso la escritura. Lo que yo sí sé es que a veces Pepe pregunta y aunque yo recibo ese sentimiento de decir, sí verás las cosas que has deseado, Pepe, tal vez no es ahorita y tengo que esperar.
Y ahí quizás es lo que nos desanima a veces, ¿no? Es quizás a veces lo que nos echa el mundo un poco hacia abajo cuando pensamos, oh, no me está respondiendo, o a lo mejor estoy haciendo algo mal en mi vida, o a lo mejor no soy digno de que Él me responda. Pero la verdad es que si estamos manteniendo una relación con Él, vamos a reconocer de que quizás aunque no reciba la respuesta hoy, en el mientras tanto yo puedo seguir manteniendo y fortaleciendo mi relación con el Señor hasta que esa respuesta llegue. Y quizás cuando esa respuesta llegue, nos vamos a dar cuenta, oh, por eso no recibí esta respuesta antes, porque ahora es cuando era necesario, o en aquel entonces quizás yo no hubiese seguido lo que el Señor necesitaba de mí. Entonces quizás debemos también ser pacientes, no solo con el Señor, pero también con nosotros mismos cuando no estamos recibiendo respuestas.
Y antes de entrar a la parte de comprender el significado del árbol de la vida, ¿podemos hacer un poco de contraste con Lamán y Lemuel? Porque nosotros estamos hablando de Nefi y de este patrón, de cómo él recibió. Sin embargo, si pasáramos al capítulo 15, versículo 7, dije, Lamán y Lemuel, Nefi les estaba diciendo, primero en el versículo 6, por ahí dice, después de haber recobrado la fuerza, porque bueno, otra vez, ya siempre los hermanos estaban tratando de hacerle daño al pobre Nefi, y digo pobre, pero bueno, pero dice, después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos deseando saber la causa de sus disputas. Dice, he aquí, ellos le contestan a Nefi, no podemos comprender las cosas que nuestro padre ha hablado concernientes a las ramas naturales del olivo y también con respecto a los gentiles. Nefi les dice, ¿habéis preguntado al Señor? Tal vez aquí vemos Nefi tratando de ver el patrón que ellos seguían, porque dice, Nefi, bueno, no se me ha dado tan fácil, yo he tenido que trabajar, yo he tenido que desarrollar atributos. ¿Ustedes qué han hecho? ¿Ya preguntaron? Y ellos dicen, bueno, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas. Y Nefi les dice, bueno, pero es que ustedes ni siquiera obedecen los mandamientos. Y si recuerdas, en la clase pasada hablábamos de que cuando nosotros queremos, el Señor nos invita a regresar, nos invita a hacer las cosas buenas, nos invita a obedecer los mandamientos. Nefi dice, pero ustedes ni siquiera obedecen los mandamientos. ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? Y fíjate que a veces nosotros, porque no existe esa relación, no se nos permiten ver las cosas y terminamos alejándonos del Evangelio porque decimos, Dios solamente le contesta a Ariel. A mí, Pepe, no me contesta. Pero tal vez es porque no tengo una relación con Dios, lo cual Nefi sabía bien. Y solamente quise tocar en este contraste porque definitivamente hoy podría ser un buen momento para tratar de entender en dónde está mi relación con Dios.
Y quizás es mucho más fácil decir, ¿no? A él solamente le contestan, que poner el esfuerzo, que es lo que hacía Nefi, como lo mencionaba. Nefi fue a trabajar y Nefi no se quedaba ahí simplemente diciendo, yo no entiendo y a mí no me dan revelación. Entonces, pongamos el hombro a la lid y trabajemos y revelación va a llegar. Quizás no inmediatamente, pero va a llegar también como lo creo con Nefi. También jamás había pensado que no sé cuánto tiempo pasó.
No sabemos.
Pero Nefi, sabemos, siguió trabajando y siguió siguiendo este patrón que le ayudó a obtener la revelación del capítulo 11. Y en esa revelación también, entonces, cuando él recibe, podríamos decirlo como la interpretación o el significado, incluso entonces él va a recibir lo que recibe leí, pero lo recibe en una manera también codificada con interpretación. Y esto es lo que esto significa y esto es lo que esto significa. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, del árbol y hablamos del fruto, ¿y qué es lo que significa? Me hace pensar en el versículo de la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A mí me hace pensar mucho en entonces la idea de que el amor de Dios en sí está manifestado por Jesucristo mismo. Fue, es y será siempre. Jesucristo y su expiación es la manifestación más grande de amor que Dios ha tenido por la humanidad. Entonces me hace pensar mucho en una manera más agradecida, humilde incluso, de que Dios haya dado su Hijo unigénito para nosotros. Y que me hace pensar, ¿cómo estoy usando ese don hoy en día? ¿Cómo estoy usando la expiación, el fruto? ¿Cómo simplemente lo tengo en una foto? ¿O cómo estoy usando el don de la expiación en mi vida?
Y es que en realidad Nefi, él dice, he aquí te será dado por señal que después que hayas visto el árbol, o sea, vas a ver el árbol, pero al mismo tiempo verás a un hombre que desciende del cielo y lo presenciarás. Y después que lo hayas presenciado, harás testimonio de que es el Hijo de Dios. Él está queriendo saber lo que significa el árbol. Pero el Espíritu le dice, fíjate bien, que a menos que te des cuenta y des testimonio de este Jesucristo que viene, no vas a entender lo que el árbol significa si no sabes quién es Él. Tienes que dar testimonio de este hombre que viene. Y eran 592 años antes de que Cristo naciera. Yo no sé a qué tan, y tal vez no era tan desconocido este concepto para Nefi, porque hablaban de un Cristo, hablaban de todo esto, pero se le estaba mostrando que alguien iba a venir representando este fruto tan deseable que su padre vio, y era Jesucristo, y Nefi tenía que dar testimonio de eso.
Okay, mi cabeza está dando vueltas, pero creo que hay un versículo en Jarom, a ver si es que alcanzo a llegar, creo que en el capítulo 1, que algo un poco diferente de, ahí está, okay, está en Jarom, capítulo 1, en el versículo 11, y que hace que el libro de Mormón sea un poco diferente, porque cuando ellos hablaban o esperaban a Cristo, ellos entendían en las Américas a Cristo de una manera diferente de cómo las personas lo hacían en la Biblia. En el versículo 11 dice, por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo la diligencia. Aquí está la parte que estaba buscando. Enseñando la ley de Moisés y el objeto por el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida, como si ya hubiese verificado. Entonces, miraban a Cristo de una manera diferente. La condescendencia en Cristo, y que aunque él aún no haya nacido, ellos vivían sus vidas en las Américas como que él ya hubiese venido. Y me llama mucho la atención de que ellos hayan tenido esa manera de fe en él, porque también quizás les ayudaba a reconocer de que yo creo en Cristo, y quizás él no ha nacido, pero porque yo conozco a Cristo, y sé quién es, y sé su naturaleza, Cristo va a venir. Y Cristo va a hacer lo que prometió hacer. Entonces yo vivo mi vida, si yo fuera Nefi, yo vivo mi vida ahora como que si Cristo ya hubiese venido.
Y fíjate que con eso que dices, si recordáramos lo que el presidente Nelson acaba de decir en nuestra, en la conferencia pasada, que dice pensar celestialmente, de acuerdo a Jarom, y aquí otra vez espero me comprendas el comentario, si nosotros pensáramos, o si viviéramos como si ya hubiéramos sido salvos, que realmente ya lo hemos sido, pero que realmente ya nos sintiéramos viviendo a la diestra de Dios, o bueno, Él es Jesucristo, pero nosotros estamos en ese lugar, ya en ese lugar blanco, lugar celestial. Si yo todos los días pensara que ya me he ganado eso, y cuando digo me lo he ganado, tal vez que ya he logrado regresar a la presencia de Dios. Imagínate qué diferentes serían nuestras decisiones en lugar de estar pensando, ¿y si hago esto? O sea, en lugar de dudar, ¿qué tal si hago esto? Pero mi cuerpo me dice que haga esto, o yo tengo esta debilidad y tal vez mi cuerpo es más fuerte que mi espíritu y está luchando mi espíritu con mi cuerpo. Pero si realmente viviéramos como Jarom dice, creo que viviríamos de una forma tan diferente porque realmente nos daríamos cuenta y habríamos experimentado en nuestra vida salvación. Y creo que hasta que nosotros no experimentamos una salvación como Enos, como alma hijo, como Saulo de Tarso, no sabemos lo que es vivir con Dios. Así que creo que las palabras de Jarom a mí me han cambiado, por lo menos en este momento, de decir, creo que tengo que vivir mi vida como si ya estuviera viviendo al lado del Padre Celestial.
Me gusta pensar en que tenían tanta fe en Cristo, conocían su carácter tan bien que no dudaban que lo que Él les había prometido, que aún no lo había hecho, pero no dudaban de que lo iba a hacer. Entonces vivían como que si ya lo hubiese hecho. Y me hace pensar también cuando, por ejemplo, Él recibe la visión del nacimiento de Cristo, cuando ve a la Virgen, cuando ve Nazaret, me hace pensar también en, bueno, Nefi está viendo lo que va a pasar, pero Nefi creía en el Cristo como que Cristo también ya hubiese venido. Porque de esa manera era como los profetas de la antigüedad siempre han enseñado en cuanto a Cristo. Por ejemplo, yo sé que quizás estamos tomando una
vuelta. Una desviación, pero
en esta desviación.
Pero es que es muy interesante esa desviación.
Ok, en Isaías 53. Si ponemos atención en qué sentencia gramatical está escrito. Que versículo 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es como que escondimos de él el rostro, escondimos.
Es en pasado.
Fue menospreciado sí. y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Bueno, este es Isaías.
Y es muchísimos años antes.
Entonces, es interesante ver cómo no es algo 100% único del Libro de Mormón, pero encontramos algunos profetas en el Antiguo Testamento que ellos escribían como que Cristo ya hubiese venido antes de que Él haya venido. Entonces, me hace pensar en cómo es que entonces yo estoy viviendo tal como lo mencionaba adelante. Estoy viviendo como que Cristo realmente ya haya cumplido todo lo que me prometió porque Él lo va a cumplir, y ya lo cumplió. Entonces, ¿por qué no podría hoy vivir de esa manera? Cuando realmente el Libro de Mormón se escribió de esa manera, y también vemos que en la Biblia hubo profetas que escribieron así. ¿Por qué?
¿Por qué vivir con la incertidumbre de a ver si pasa, o a ver si todo esto es verdad? Yeah. Eso es a lo que nos queremos referir, es lo que a Isaías, y lo que Jarom, y lo que aún Nefi, ellos se referían a todo esto, porque sabían que Dios es un Dios de promesas y guarda sus promesas. Así que él decía, o sea, y es interesante cómo la gramática aquí, sí, iba a pasar en el futuro, pero yo le estoy hablando como ya pasó. Porque realmente creo que si Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, la promesa que hizo ayer, no tendría que esperarla porque ya la cumplió y se ha cumplido en mi vida. Y de esa forma, pensando celestialmente, sabiendo que yo he sido salvo, sabiendo que alguien ya murió por mí, sabiendo que mis pecados han sido perdonados y no van a ser perdonados, sino ya han sido, definitivamente nos haría vivir de una forma en que ayudaríamos a mucha gente, en que llevaríamos este evangelio a todos porque realmente hemos experimentado nosotros un cambio.
¿Verdad? Y bueno, si seguimos entonces en el capítulo 11, vamos a encontrar que parte de la revelación que también que él recibe, no solo es del nacimiento de Cristo, me llama la atención cómo habla con el ángel.
Sí.
Mira, y miré. Vemos que Nefi también es como muy, muy obediente en seguir el mandamiento aquí, no el mandamiento, pero en seguir las instrucciones del ángel. Vio a un niño en brazos. La pregunta que se hace, que saltamos en el versículo 16, ¿comprendes la condescendencia de Dios? ¿Comprendes lo que realmente significa de que Él haya descendido desde el trono donde Él vive y haya venido a nacer como Él nació, donde Él nació, y vivir lo que Él vivió? ¿Cómo, entiendes lo que significa que Él haya nacido? Eso, yo soy un agradecido de Cristo por haber descendido desde el trono como un niño, para entender cómo es mi vida. Siempre escucho que fue en el jardín donde Cristo comprendió y donde Cristo llegó a sentir y a experimentar todo el sufrimiento, el dolor o el desafío de la vida mortal. Pero también no debemos subestimar que durante esos 33 años de vida mortal, Cristo también estaba experimentando la vida mortal. Y Cristo también estaba experimentando como yo estoy experimentando, como usted está experimentando y como los que nos están mirando están experimentando la vida mortal. Los desafíos, las penas, los sufrimientos. Entonces creo que a veces quizás subestimamos la condescendencia del Señor, de que Él haya decidido venir, vivir y crecer como un niño mortal para poder comprender y ayudarme hoy en día en mi propio viaje mortal.
Y fíjate que se me hace interesante que Nefi dice, bueno, yo sé que ama a sus hijos, sin embargo, no entiendo el significado de todas las cosas. Y tal vez ese yo me puedo poner a mí en esa parte, porque como tú dices, tal vez no tenemos los 33 años o una buena parte de su vida, no sabemos todo lo que sufrió, aunque sabemos que estaba como tú y como yo. Pero el hecho de que un Dios, o sea, y aquí es donde tal vez se me hace incomprensible y voy a ser como Nefi, no lo comprendo todo, pero en el versículo 16 y 17, comprende la condescendencia, bueno, un poco, porque sí me puedo imaginar que él estando en el lugar más alto, al lado del Padre, él dijo, ok, yo voy a ir y voy a bajar por debajo de todas las cosas para comprender y para poder ayudar, para poder socorrer y para poder defender y ayudar a Ariel, a Pepe, al hermano, a la hermana, se me hace incomprensible que alguien tenga tanto amor para que lo haya hecho. Entonces, yo como Nefi, sí podría decir, no, no sé el significado de todas las. Yo en realidad, y aquí hablándolo coloquialmente, yo no sé por qué él siendo tan así, qué vio en mí para que él viniera y por debajo de todo naciera en este mundo y fuera azotado.
Me hace pensar también el amor del Padre por dar al Hijo para venir y poder ahora yo tener mi Salvador personal. También me recuerda al himno en español. Asombro me da el amor que me da Jesús.
Confuso estoy
Sí, y
por su gracia y
confuso.
por eso.
Y confuso estoy porque no comprendo.
¿Qué persona en su más sano entendimiento, en inglés diríamos in his right mind, o sea, en su mente más cuerdo, haría algo así?
Y es como el coro del himno. Cuán asombroso es que por amarme así muriera él por mí. A eso vino él al mundo. Y el Padre, eso fue lo que le dio al mundo. Hay veces que cuando pienso en el jardín y pienso en esas horas que Cristo estuvo efectuando parte de la expiación en el jardín del Getsemaní, pienso cuán difícil fue para el Padre. Pepe, usted es padre. Cuando los hijos se enferman, muchas veces yo mismo lo he hecho. Yo ahí orando al lado de mis hijas enfermas, yo digo, ah, pásame a mí la enfermedad, que me enferme yo mejor, pero sánala, que yo esté enfermo mejor. Algo que no tiene sentido porque sabemos que no, algo así no va a ocurrir, pero me hace pensar en qué es lo que el padre pasó por su mente, el dolor, el sufrimiento como padre del ver a su hijo sufrir. Pero también me trae de vuelta al versículo 22. Le contesté diciendo, sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Es el amor de Dios, Cristo en sí. El sacrificio expiatorio de Jesucristo es el amor que Dios tiene por todos nosotros. Sin ese sacrificio no podríamos volver al Padre.
Y yo creo que con eso, con esa parte que dice en el versículo 22, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Tal vez Dios, y aquí nos podemos dar cuenta que en su sufrimiento, tal vez, y aunque fuera Dios, a veces pensamos, ah, es que él ya no sufre, es que él ya no tiene sentimientos. Él, definitivamente, estaba viendo a su hijo. O sea, yo creo que él estaba en primera fila viendo cómo su hijo estaba sufriendo. Y todo ese dolor que pudo haber tenido lo convierte en amor para que nosotros lo sintamos en nuestro corazón. Todo ese dolor que él pudo haber sufrido, tenido, sentido, dice la escritura, lo derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres como su amor. O sea, Pepe, Ariel, hermano, hermana, si no te das cuenta cuánto te amo, date cuenta. Uh-huh. Eres de gran valor y es por eso que mi hijo fue y murió por ti. Yo lo vi, yo lo sentí en carne propia como padre. No desaproveches este sacrificio. Me dolió mucho, a Cristo le dolió mucho, pero era porque yo te amaba. Qué poderoso.
Me recuerda al 25 igual. Aconteció que vi la barra de hierro que mi padre había visto representada la palabra de Dios. O sea, Dios no solo nos envía a su Hijo, pero nos envía su palabra para guiarnos al Hijo, la cual conducía a la fuente de aguas vivas. Me hace pensar también, aguas vivas es un nombre que también se le da a Cristo.
Claro.
Entonces, en cada momento de la visión que recibe Nefi, vemos las conexiones de todo este sueño de Leí a Cristo. Seguimos leyendo, dice, o el árbol de la vida, y estas aguas son una representación del amor de Dios. Y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. En sí, entonces, lo que nos rodea todo es un testimonio de que Dios nos ama. Y el árbol en sí, entonces, viene a ser, ¿cómo se dice? El pináculo,
¿sí?,
del amor. Viene a ser la manifestación más grande del amor de Dios. Pero el Padre no nos deja solo y quiere que estemos con su Hijo. Y que por medio de su Hijo podemos volver a vivir con Él. Me encanta que Nefi pudo ver al Redentor. Y hay algo aquí interesante, porque menciona un título de Cristo, que es un título que no se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. Un par de veces encontramos, en el versículo 27 dice, y vi al Redentor del mundo, de quien mi Padre había hablado, y vi también al profeta que habría de preparar la vía delante de él. Y el Cordero de Dios se adelantó y fue bautizado por él. El Cordero de Dios, uh-huh, es un título que aparece muchísimas veces en el Libro de Mormón. Uh-huh. Aparece solo un par de veces en el Nuevo Testamento, pero muchas veces en el Libro de Mormón. Y mientras hablamos y testificamos entonces de su expiación y de que él es el Cordero de Dios, me hace pensar entonces en cuán hermoso es el Libro de Mormón. Y cuán hermoso es el hecho de que me hace recordar de que Cristo es el Cordero de Dios. Y que por medio de Él, por medio de Él y su sacrificio, entonces yo puedo ser redimido y yo puedo ser santificado y yo puedo volver algún día a la presencia de mi Padre.
Y vi que muchos caían a sus pies y lo adoraban. A este Cordero de Dios, a este que es el amor de Dios representado en la carne, que es Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso y caemos a sus pies? Y con todo lo que dices de quién es Él, todo se centra en Jesucristo. Y este, básicamente, Jesucristo, lo cual yo no sé si en algún momento lo has pensado, pero en este momento me acabo de dar cuenta que uno de sus nombres o uno de sus títulos también puede ser el amor de Dios. Jesucristo es... Se representa en la carne el amor de Dios. Así que a veces cuando uno de nosotros se le pregunta qué es amor, define amor, yo diría, bueno, amor es Cristo. Es la forma más pura que Dios me ha amado a mí porque Él murió por mí. Y no tan solo porque Él murió por mí, sino que se representa en Él el amor tan grande que Dios puede haber tenido o pudo haber tenido o tiene por ti y por mí. Y otra vez, yo no sé si en algún momento tú habías pensado de este nombre. Yo lo acabo de tal vez sentir ahorita, pero otro nombre de Jesucristo es amor de Dios. Y me está cambiando algo por dentro porque ahora me doy cuenta cuánto Dios me amaba. Porque me dio todo su amor, su Hijo, para que muriera por mí.
Uh-huh. Hay que ponerlo en un sticker y ponerlo en nuestro vehículo.
¿Sí? Cristo
es amor.
Cristo es amor.
Yeah. Dice también, y volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? De que la primera clase que creo que tuvimos del Libro de Mormón, hablábamos de cuántas veces aparece una referencia explícita al título de Cristo. Son 3,925 referencia explícita a un título de Cristo en el Libro de Mormón. Pero en este capítulo 11, Sería un interesante ejercicio contar cuántas veces encuentra en el título el Cordero de Dios. Pero nos menciona y Nefi alcanza a ver qué es lo que el Cordero de Dios haría por las personas mientras iba a estar aquí en el mundo. Al final del 31, por ejemplo, dice, fueron sanadas todas las personas que tenían estaban afligidas o enfermas, dice, fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios. Los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera.
Otra vez, y en tiempo pasado. Ya, lo está viendo diciéndolo como que ya pasó.
Y sigue. Y vi en el 32, y vi al Cordero de Dios que el pueblo lo apresó. De nuevo, lo apresó. Vi que el Hijo del Sempiterno Dios fue juzgado por el mundo. Y yo vi y doy testimonio. Quizás uno de los momentos más, no sé si la palabra correcta sería tierno, pero uno de los momentos más que más me conmueve. En el versículo 33, lo que vio Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Debe haber sido obviamente impactante para Nefi verlo, pero luego de verlo, ¿qué testificaría? ¿Qué escribiría? Si yo acabo de ver la crucifixión de Cristo, si se manifiesta en mi revelación, ¿qué escribo ahora? ¿Qué hablo ahora? Y es interesante entonces ver que él va a describir un poco lo que ocurre con los 12 apóstoles. Y es interesante porque él podría haber testificado cualquier otra cosa, pero él dice, quiero que presten atención a qué ocurrió con los 12 apóstoles. Y esto, yo creo que tiene una responsabilidad súper grande para nuestra dispensación. En el 35, estaban reunidas las multitudes de la tierra y vi que se hallaban en un vasto y espacioso edificio, semejante al que mi padre vio. Y de nuevo me habló el ángel del Señor diciendo, aquí el mundo y su sabiduría, la casa de Israel, se había reunido para combatir contra los 12 del Cordero. Ok, voy a leer esa frase una vez más. La última frase. La casa de Israel se ha reunido para combatir contra los 12 apóstoles del Cordero. Entonces lo que Nefi, lo primero que él dice es, van a haber personas dentro de Israel que ahora van a pelear contra los 12 apóstoles. Y es interesante porque vemos mucho de eso hoy también en los últimos días. Personas que se oponen a las enseñanzas de algunos de los apóstoles. O este apóstol sí y este apóstol no. Y yo entiendo porque somos humanos que tenemos afinidades quizás con un apóstol más que con otro apóstol. Yo creo que eso es normal. Es normal que a lo mejor Pepe usted tenga cariño a un apóstol más que otro porque quizás alguien en un discurso o algo haya marcado su vida. O quizás alguno de nosotros, alguien en la misión, un apóstol que visitó la misión, no sé. Pero me parece muy interesante que se nos mencione que fueron luego de la muerte del Cordero, en la casa de Israel vamos a encontrar personas que se van a oponer y combatir contra los 12 apóstoles del Cordero.
Y tenemos que tener mucho cuidado porque en este momento donde está el internet y donde está toda la información, o hasta cierto punto desinformación, lo diría yo, porque depende de qué fuente venga, nosotros, sin darnos cuenta, podríamos ser esos que están combatiendo contra los 12 del Cordero. Y bueno, qué difícil sería encontrarnos en esa situación porque ellos están representándole a Él sobre esta tierra en el momento de hoy, en este día. Así que nosotros deberíamos de poder comprender que Nefi, después de que él dice Cristo fue, pero dejó establecida una organización, dejó establecido a sus 12 apóstoles, a sus discípulos, escúchales a ellos. Que si lo contrastáramos con lo que dice en 1 Nefi 13, que se forma una iglesia que es la ramera, y discúlpame que voy a ir para allá, pero hablando de esto, en el versículo 5 dice, y he aquí la formación de una iglesia que es la más amovinable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios. Y estos santos podríamos hablar de los, si habláramos en Apocalipsis, hablaríamos de los 12 del Cordero. Y si los atormenta y los oprime y los unce con un yugo de hierro y los reduce al cautiverio. Y esto, tal vez haciendo una aclaración, no es una iglesia en específico, sino es el mundo. De hecho, en Apocalipsis hablábamos de que esto es el mundo, es el reino de Satanás. Es muy fácil para nosotros, sí, estar de acuerdo con los 12 del Cordero, pero si algo no me gusta, dar un paso y estar en la iglesia abominable que está en contra del Cordero.
Yeah. Y de hecho tengo una cita de Elder Oaks, quien explicó qué era la grande abominable iglesia. Y en su definición él dice, cualquier filosofía u organización que se opone a la creencia en Dios y el cautiverio al que esta iglesia procura llevar a los santos no será tanto un conocimiento físico, sino el cautiverio de falsas ideas. Y eso me hace pensar entonces con lo que estamos hablando, falsas ideas. Quizás muchas veces tratamos de hacer que los mandamientos o las enseñanzas o las precauciones que se nos dan, tratamos de bajar el perfil o... No, eso no se aplica a nosotros, no se aplica a mí, no se aplica a mi familia.
O pensamos que están puestas a votación. O sea, pensamos que cuando algo se dice, a ver, si yo levanto la mano en contra, tal vez me van a escuchar y van a cambiar la doctrina. No están puestas a votación. Se han dado porque vienen de Dios.
Ya, entonces me hace pensar en sostener a un profeta, sostener a un apóstol, es mucho más que simplemente levantar la mano, sino que va a tomar mucho en mí de seguir al Cordero y de defender también a los que el Cordero llamó para ser parte de los que van a guiar su iglesia en las dispensaciones que vendrán después de él.
O sea que la próxima vez que yo levante la mano para sostener a la primera presidencia y el cuórum de los 12 apóstoles, va una responsabilidad mucho más grande que solamente decir, ah, yo acepto sus mensajes. Tú lo dijiste, es sostenerlos y aún luchar con ellos en contra de toda la maldad. Uh-huh. ¿Qué responsabilidad tan grande?
Hay que también pensar en, bueno, ellos están como en la primera línea, peleando en contra de Satanás. Sostener, escucho muchas veces al profeta decir, o a los apóstoles cuando ellos empiezan sus discursos a la conferencia general, gracias por sus oraciones, he sentido sus oraciones. Pero ¿de qué manera estoy sosteniendo yo al profeta? ¿Cómo en mi diario vivir y cómo en mi adoración, quizás dominical incluso, cómo es que yo estoy sosteniendo y apoyando en vez de estar combatiendo? ¿Cuál era la otra palabra que se mencionaba? Decía combatiendo contra los 12 apóstoles del Cordero.
Así que creo que en esta parte podemos tal vez empezar a evaluar dónde estamos. Si somos parte de la ramera de esta iglesia que es el mundo, de todo lo que está en contra de los 12 del Cordero, o si estamos de este lado. Que de hecho se me hizo bien interesante cuando estuvimos en la clase de Apocalipsis apenas hace unas semanas, porque acaba de terminar el Nuevo Testamento. Nosotros siendo la mujer que Cristo va a casarse, o con la que se va a casar, que es la iglesia, se me hizo interesante que en aquel momento hablábamos de que esta iglesia, el mundo, que hasta cierto punto es Babilonia y que tiene los mercaderes y que venden cosas bonitas y demás, Apocalipsis lo que está tratando de hacer es de darnos a conocer quién es el mundo, quién es Satanás realmente y quién es el Hijo. Cuando Cristo viene y se casa con su iglesia, o sea, que yo hago un convenio con ellos, con Cristo, Satanás viene y se casa con su iglesia, con la ramera, con la más infiel de todas las cosas, o sea, todas las cosas del mundo. Pero como Apocalipsis dice, este es Satanás. Si tú realmente supieras quién es Satanás, no lo escogerías. Pero sin embargo, Satanás lo que hace es, se esconde atrás del mundo y dice, escoge el mundo. Uh-huh. Allí es donde nos damos cuenta que a veces nosotros cuando se nos dice, sal de Babilonia, sal del mundo, no es solamente el mundo y sus lujos, es Satanás detrás del mundo, tratando de que hacernos de que le escojamos a él al escoger las cosas del mundo.
Es verdad. Y la verdad es que no hay un intermedio, no hay un punto medio, es o escojo a Cristo o no escojo a Cristo.
No, nada más.
Yo nunca voy a poder decir, yo vivo la palabra de sabiduría un 50%. Si voy a una entrevista con el obispo, no le puedo decir, 50% esta semana yo viví la palabra de sabiduría. O yo, de la palabra de sabiduría, 50% de lo que la palabra de sabiduría dice, 50% de lo que yo vivo. No puedo. O yo vivo la palabra de sabiduría o yo no vivo la palabra de sabiduría. Y es lo mismo en cuanto a mi convicción de seguir, apoyar, edificar y construir la iglesia del Cordero aquí en la tierra. Es o estoy con él o no estoy con él.
No hay más que dos iglesias solamente, en versículo 10 de 1 Nefi 14. Una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo. Ahí está. No hay otra cosa, no hay... Y de modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, y eso se me hace tan profundo, tal vez hasta aterrador, de que si yo no estoy en la iglesia del Cordero, tú dijiste, no hay parte en medio. Si no estoy de este lado, pertenece a esa grande iglesia que es la madre de las abominaciones y es la ramera de toda la tierra.
Y de hecho, obviamente Satanás, como lo menciona en esta imagen, él se esconde, no ofrece el mundo, pero también él ha hecho algo con las escrituras, específicamente con la Biblia, que se nos menciona en el capítulo 13, donde se nos enseña que van a haber muchas cosas, en el versículo 27, y ha hecho todo esto para pervertir las vías correctas del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Siempre, por ejemplo, me llamaba la atención cuando yo era niño y leía la historia en la Biblia de Génesis, estaba Adán, estaba Eva y estaba la serpiente. Uh-huh. Y yo siempre decía, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente? Porque, y obviamente podríamos hablar más de simbología algún día en cuanto a la serpiente, pero no era una serpiente. Era Adán y Eva y estaba Satanás entre medio de ellos. Entonces vemos que muchas veces él se ha borrado. Y hubo parte, obviamente, de la Escritura, específicamente en la Biblia, partes preciosas en el versículo 28. Por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios.
Y otra vez, esa iglesia es el mundo, los filósofos, las personas que han decidido, han tratado de quitar cosas para que sea un poquito más difícil para ti y para mí escoger.
Es verdad. Entonces creo que es interesante ver cómo el libro de Mormón viene ahora a testificar y decir, no, la Biblia en sí es un libro hermoso, es precioso, lo que contiene proviene de la iglesia del Cordero de Dios. Pero vemos que luego de pasar por el mundo, han habido partes dentro de las enseñanzas de la Biblia que se han perdido. Y sabemos que obviamente también como el artículo de fe número 8, sabemos y creemos en la Biblia hasta donde está traducida correctamente, porque obviamente debemos reconocer que han habido cosas preciosas que se han perdido con los años, porque obviamente Satanás no ha cesado de trabajar en contra de la Iglesia del Cordero.
Entonces, con esto que comentas, Ariel, y con esto que estamos hablando, tal vez tenemos que ser muy cuidadosos de saber reconocer lo que son las filosofías de los hombres que se dejan entrever en muchas cosas, en el Internet y entre todas las cosas. Podemos pasar al versículo 13 de 1 Nefi 14 que dice: y ocurrió que vi la gran madre de las abominaciones reunió multitudes sobre toda la superficie de la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para combatir contra el Cordero de Dios.
Okay, entonces la pregunta aquí quizás sería, vemos que se han cambiado partes preciosas entonces de la Biblia, vemos que hay personas que están combatiendo en contra de los 12 del Cordero, vemos que ahora tenemos multitudes peleando en contra, combatiendo en contra de la Iglesia del Cordero. Entonces, ¿qué? Alguien podría decir, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Están todos peleando en contra porque él, en la Biblia, él peleaba, defendía a su pueblo. ¿Dónde está Dios ahora? Y quizás la respuesta está en el capítulo 14, versículo 7. Viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres. Una obra que será sempiterna, ya para una cosa u otra, ya para convencerlos a la paz y vida eterna. Bueno, ¿cuál es la obra maravillosa? Parte de la obra maravillosa es el libro de Mormón.
Claro.
El libro de Mormón viene a restaurar entonces las verdades que se perdieron en las traducciones que se dieron a la Biblia. Pero el Señor entonces demuestra, ya, van a pelear, van a unificar, se van a perder verdades preciosas, pero yo no me olvido de mi pueblo. Y yo voy a traer una obra grande y maravillosa, que en parte igual es la restauración de su evangelio, que nos trae de vuelta al versículo 14 de 1 Nefi 14, que es el título de nuestra clase.
Claro, que dice, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Porque el Cordero de Dios, y otra vez, tal vez estoy leyendo al revés, pero dice, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia, lo cual me voy a regresar al 12 diciendo, y sus números eran pocos. Estoy tratando de ligar dos versículos porque a veces nosotros podemos darnos cuenta que sí, no somos muchos, pero si el Cordero de Dios está con nosotros y si nosotros estamos del lado correcto, entonces al final venceremos.
¿Recuerdas la historia de la Biblia? Elías, claro. Alrededor tuyo.
Sí, ¿quién es? Y, o sea, todas las huestes, o sea, no eres tú, no son poquitos ustedes, hay muchos detrás de ustedes, aún de los que han estado antes que ustedes. Así que y sobre el pueblo del convenio del Señor que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra. Pero ¿con qué se defendían? ¿Cómo iban a ganar? Y aquí, hermanos y hermanas, hemos estado hablando acerca de todo lo que el mundo ha hecho para tratar de desviarnos. ¿Cómo nos vamos a defender? Tenían por arma su rectitud, y ahorita vamos a definir qué significa rectitud, y el poder de Dios en gran gloria. Mi arma es mi rectitud, Ariel. Pero ¿cómo sé qué es mi rectitud? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿De qué forma estoy viviendo que puede ser un arma para mí, para defenderme del mundo?
Bueno, yo creo que la manera en la que nosotros vivimos, lo que yo pienso se va a transformar en mi decisión, y mis decisiones se van a transformar en mis acciones, que eventualmente van a definir quién soy yo. Si yo estoy constantemente pensando en cosas que son edificantes, si estoy haciendo lo que edifica, si estoy obedeciendo los mandamientos, entonces me voy a transformar en alguien que va a ser digno de la protección del Señor, digno de las bendiciones del Señor, y que va a tener entonces la protección que me va a ayudar a vencer al mundo. Literalmente vencer al mundo. No estoy hablando de vencer a lo mejor una enfermedad, pero estoy las tentaciones que Satanás va a poner enfrente mío con el mundo. No estamos realmente, ¿cuál es la palabra? Desamparados. Pero si yo soy recto, si yo estoy siguiendo los mandamientos del Señor, y si yo estoy constantemente entonces viviendo para ser digno de la compañía del Espíritu del Señor, el Espíritu nunca me va a guiar a un lugar o a alguien que me va a apartar del Señor.
Y si lo estuviéramos hablando para los jóvenes y para los niños, entonces el día de hoy, tal vez podríamos decir, jóvenes, su rectitud, la obediencia a los mandamientos, salir de una película que no está tal vez tan buena, a decir que no a las drogas, decir que no a una invitación indecorosa de un joven o de una joven, a las cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo. Uh-huh. El ser recto, o sea, el ser derecho. Recto quiere decir derecho. Y tal
de
vez...
De una línea.
De una línea. Ser de una sola pieza, tal vez decimos en nuestros países. Si somos de una sola pieza, el ser recto es lo que nos va a mantener del lado de la Iglesia del Cordero. Porque si no estamos de ese lado, entonces estamos del otro.
Del otro. Entonces, ¿cómo? Entonces, en el capítulo 15, y que quizás podríamos pasar otro día entero en el capítulo 15, pero en el versículo 25, con la pregunta que dijo, ¿cómo le decimos a un joven? ¿Cómo le decimos a un niño? Incluso nosotros mismos, claro. los adultos. 25. Por tanto, yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Y ahí está la clave. ¿Cómo me permanezco recto? Es si yo estoy escuchando las palabras del Señor. ¿Dónde encuentro las palabras del Señor? Alguien diría, oh, hermano Cuadra, esa es una pregunta como de la primaria. Bueno, ¿dónde encontramos las palabras del Señor? En las Escrituras, en la bendición patriarcal, en los profetas y sus mensajes, quizás en la iglesia el día domingo, en las clases del día domingo. Pero el Nefi dice, sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía, a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas.
Y eso es la barra de hierro. Uh-huh. Otra vez, si hablamos de rectitud, la barra de hierro sería algo recto, sería algo, aferrémonos a lo que es recto, a lo que es correcto, a lo que las Escrituras nos inviten a hacer, que solamente es obedecer los mandamientos de Dios. Ariel, podríamos tomar otras 2 o 3 horas en esos capítulos, pero creo que podemos dejar la invitación a nuestros hermanos de que ellos vayan y estudien un poco más de estos simbolismos del árbol y del río y de todas las cosas que aquí hay. Más en esta lucha que tenemos, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, dice en la Biblia. ¿Qué podemos hacer el día de hoy para mantenernos rectos, para tener el poder de Dios, para tener la esperanza de que siempre estaré del lado bueno? ¿Qué puedo hacer?
Yo creo que la respuesta primera sería en lo que el Señor enseñó en el capítulo 14. Él salió a la luz una obra grande y maravillosa, y eso es el Libro de Mormón.
¿Leámoslos todos los días?
Ajá. el presidente Ezra Benson fue el que enseñó que debíamos inundar el mundo del Libro de Mormón. Y no es porque queremos que todo el mundo vea Libro de Mormón, pero es porque en el Libro de Mormón encontramos las enseñanzas del Cordero, que nos van a ayudar a mantenernos rectos, pero que también nos van a bendecir en este camino mientras estamos guardando los mandamientos.
Porque viene el día, y ya lo leímos, dice el Cordero, en que haré una obra grande y maravillosa. Ese día ya llegó, ese día está aquí, ese día está enfrente de nosotros. Nos toca a nosotros decidir si vamos a estar del lado del Cordero o del lado que no es del Cordero. Uh-huh. Sigamos los preceptos del Libro de Mormón. No desechemos las grandes verdades que están en la Biblia. Solamente seamos cuidadosos de que esas verdades nos acercan, y en lugar de que nos hagan tal vez hasta justificar algún hecho, porque en el Antiguo Testamento está lleno de algunas historias medias interesantes, leamos la Biblia como lo que es la palabra de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que son verdaderas.
Bueno, hermano Pepe, gracias por su mensaje, por su deseo de poder compartir con las personas, de enseñarme a mí, de aprender juntos. He aprendido hoy día muchísimo en cuanto a mi Salvador, y estoy muy agradecido de vivir en un tiempo donde tenemos las enseñanzas y doctrinas del Libro de Mormón. A pesar de que el adversario constantemente seguirá combatiendo en contra de la Iglesia del Cordero, el hecho de que el Libro de Mormón haya salido a la luz viene a demostrarme de que por medio de cosas pequeñas y sencillas, el Señor va a efectuar grandes milagros entre los hijos de los hombres. Vivimos en un tiempo especial donde podemos aprender más de Cristo en el Libro de Mormón. Entonces les invitamos a seguir estudiando en sus hogares y junto a nosotros en el Libro de Mormón. Entonces, en el nombre de Jesucristo, amén.
Amén.